mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están este viernes? Bueno, un programa más en Construye tu Destino. Acá estamos con Nacho.
Buenas tardes, Anabel. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. A quienes nos están escuchando hoy viernes, contentos.
Muy por arrancar contentos, un agradecidos. Viernes,
por supuesto, por arrancar un viernes más, por compartir, por cooperar, por ser agradecidos, ¿no? Hoy es un día para agradecer también, como todos los días, trabajando fielmente para ser un poco más agradecidos en la vida. Y bueno, hoy tenemos un programón.
Hoy tenemos un programón, pero antes, porque siempre nos olvidamos, queremos dejar nuestras redes sociales para que puedan seguirnos, además, y tener toda la información completa acerca de lo que vamos haciendo en la semana, día a día. Tenemos tips, herramientas, invitados. Hay un montón de cosas que nos gustaría que nos siguieran para estar informados y online con todo lo que tenemos para compartirles. Así que vamos a estar enviándolo acá en el chat en vivo. El canal de YouTube es @coaching.evolutivo. El canal de Instagram es @coaching.evolutivo y nuestra página es www.coachingevolutivo.net. Ahí tienen toda la información para seguirnos, porque bueno, ahí justamente Jime, nuestra asistente de lujo, nos está poniendo todas las redes.
Una vez más ahí,
sí,
dejando
muchas
la
gracias,
vida.
Impecable. Bueno, y esto, ¿no? Primero los parroquiales, que son los informativos para que todos estén conectados y nos puedan seguir. Y hoy tenemos un programa especial, porque también tenemos invitados, ¿no? Así bueno, como la semana pasada estuvimos con Brian y Luli, hoy vamos a estar ¿con quiénes?
Vamos a estar con Luca Vidal y con Diana Chorni, que vienen como otra etapa de esta serie de entrevistas, ¿no? De esta saga que vamos a llevar adelante de entrevistas, así que estamos muy contentos. Ya abrimos, hicimos una apertura, como dijiste, con Luli y con Bricu, que bueno, que también hablamos de la conciencia del amor.
Así es.
Y que eso tiene que ver con un relacionamiento muy estrecho, importante y esencial que tienen con las claves del desarrollo interior para poder ser más como conscientes de nuestra propia vida, ¿sí?
Exacto, conocernos, para poder construir nuestro destino.
Exactamente.
Si no, no tenemos de dónde empezar.
Exactamente.
Y hoy la alquimia que tenemos para compartir viene, ellos eligieron una frase, ¿no? Bueno, ahora nos van a contar, pero ellos eligieron una frase que es Esenia, que es la sabiduría Esenia, y bueno, nos tienen ahí un montón de cosas para aprender, que bueno, ya quiero que estén acá, así que los vamos a invitar a que
vamos
pasen,
a invitar,
¿no?,
a que pasen, a que se sienten acá al lado nuestro. Bienvenida Dai, bienvenida Luki.
Bienvenidos. Gracias, chicos.
Gracias.
¿Qué tal?
Bueno, muchas gracias.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, todo bien.
¿Bien?
Bien, bien.
Bueno, hoy estamos abriendo. Son la segunda pareja que vienen a esta saga de entrevistas. ¿Verdad? Lo cual, bueno, sabemos que hay muchísima información, mucho también de como de la fuente de la vida misma, ¿no? Totalmente. Porque ahora vamos a entrar en un tema que tiene que ver con años, años y años y años, miles de años, milenios, ¿no?
Milenios, sí.
Que tiene que ver con todo un legado que también pertenece a nosotros, por lo cual hay que tomar conciencia, ¿no? Y saber un poco de todo este mundo que tiene que ver con los esenios que cumplieron, bueno, un rol que queremos saber qué onda.
Claro, no, queremos que nos cuenten.
Sabiduría.
Sabiduría esenia.
Exactamente. Así que, bueno, ¿quiénes eran los esenios? Y también, bueno, cómo unirlo en cómo lo llevan adelante ustedes, toda esta sabiduría, toda esta información y formación también.
Totalmente, totalmente. Bueno, primero agradecerles, Ana y Nacho, por la invitación, por obviamente invitarnos, y para nosotros es un honor poder compartir un poco de la sabiduría esenia. Y bueno, también cómo lo aplicamos en la vida. Para nosotros también es sumamente importante toda la información y todo el legado que nos da los esenios. Así que bueno, nada, para nosotros es un placer, y bueno, para los oyentes también compartirles este granito de arena, ¿no?
Exactamente.
Así es. Así que bueno, buenas tardes para todos, buenas tardes para los que están del otro lado.
Buenas tardes.
Y también me sumo a los agradecimientos acá, que como bien decía Dai, gracias chicos, gracias Ana, gracias Nacho, gracias también a la radio por recibirnos tan amablemente. Y por permitir este espacio y, bueno, ser también partícipes de este nuevo ciclo de entrevistas que comenzó, y poder traer estas temáticas, como bien decían ustedes, tan importantes para el día de hoy, esta sabiduría, y cómo poder aplicarlas en el día a día, ¿no? En la vida de uno. Uh-huh. Pero bueno, remontarnos hace tantos años para atrás para poder extraer de esa comunidad, de que ahora vamos a contar un poco, todo lo que ellos practicaban y enseñaban y divulgaban.
Bien, bueno, y entonces, ¿quiénes eran los esenios? A ver, que nos morimos de ganas de saber, y seguro que los que están ahí atrás también escuchando y viéndonos, Jime también, quieren todos saber quiénes eran los esenios. Y bueno, lo que vamos a ir recorriendo juntos es, bueno, después cómo lo llevamos a este mundo moderno, ¿no? Pero vamos, por favor, cuéntenos quiénes eran los esenios y bueno, todo lo que ustedes trajeron para compartirnos hoy.
Buenísimo. Bueno, primero los esenios, voy a contar datos históricos para ponernos más o menos en contexto. Bien. Los esenios eran miembros de una comunidad que se situaban en Qumran, cerca del Valle del Mar Muerto, uh-huh. donde hoy día es actualmente bueno el Medio Oriente, y ellos surgieron a partir del siglo II antes de Cristo. O sea que...
Mucho tiempo atrás.
Muchísimo.
Mucho tiempo atrás. Origen, totalmente. Y bueno, ellos son poco conocidos, no son muy conocidos, uh-huh. pero lo que conocemos de ellos es que eran grandes maestros, grandes sabios, guías espirituales y por sobre todo sanadores. Ellos son conocidos por, obviamente, la sanación a través de la imposición de manos, bien. Pero por sobre todas las cosas, su curación era de manera integral. ¿Cómo decimos esto, no? O sea, de manera integral es que pueden aplicarlo a través del cuerpo físico, mental, emocional y del alma. O sea, todo eso integrado. Eso tenía en común una curación que, bueno, ellos llevaban a cabo esa sanación, ¿no? O sea,
así es, sí. Eran una comunidad que bueno, justamente ellos pasaban su tiempo, más allá de obviamente cultivo de sésamo, trigo, vid, que eran de cómo se alimentaban y cómo vivían culturalmente.
Autoabastecerse, ¿no?
Autoabastecerse, claro. Exacto. Uh-huh. Pero donde más ponían hincapié y donde más hacían foco, uh-huh. era en la lectura y en la meditación. Pasaban mucho tiempo de su vida aprendiendo, eran eruditos, sabios, como bien decía uh-huh. Dai. Uh-huh. Entonces, esa meditación que ellos realizaban diaria, en realidad lo que sería para nosotros hoy como estas claves que ustedes también han mencionado en otros programas, que sí. es como la clave uh-huh. de la atenta observación, el autoconocimiento. Uh-huh. Esa meditación estaba como orientada a autoconocerse internamente para poder llevar adelante esta sanación integral. Digo, cómo sanar, ¿no? El cuerpo físico, mental, emocional y del alma. Entonces ellos eran grandes estudiosos de sí mismos.
Bien, o sea que podríamos decir que quizás, a ver, como si los vamos siguiendo y entendiendo bien, y obviamente todos los oyentes, como que la meditación era la aplicación de la autoobservación. Digo, porque hay muchas tendencias también de que uno puede sentarse y ponerse un mantra, ponerse algo a meditar, o sea, ¿no? Como algo que está... Que viene quizás ya pregrabado como una dirección en la forma de pensar. Y ustedes acá lo que entiendo que proponen, quizás desde los esenios, ¿no? También, y es un poco también lo que venimos conversando, uh-huh. que es la aplicación en la vida cotidiana. O sea, como la base de, bueno, yo, Anuchi, a ver cómo busco la sabiduría esenia dentro mío.
Exacto.
¿Cómo medito? ¿Tengo que sentarme y reposar a meditar mirando el sol y pensar en qué? O en realidad... me tengo que autoobservar, ¿cómo sería?
Exacto, sí.
¿Es por ahí?
La meditación es algo que está más allá del pensamiento, es algo que no puedo llegar pensando, sino tiene que haber una ausencia de yo. Entonces, esto que, como bien decís vos, es llevar adelante la aplicación de esta atenta observación, de esta autoobservación, y ver cómo me estoy manejando en el día a día, cómo llevo adelante esas actitudes, o sea, cómo pienso, cómo siento, qué digo y qué hago. O sea, llevar a
todo eso de manera congruente, ¿no?
Esa congruencia,
o sea, totalmente.
Exacto.
Y en esa congruencia obviamente está la salud, ¿no? O sea, es esa nación además de eso, ¿no? Como uh-huh. poder observar también mis pensamientos para después actuar de manera congruente en la vida. Creo que es una de las claves más importantes que traen los esenios y actualmente le podemos decir la atenta observación, que es estar atenta a lo que estoy viendo, ¿no? O sea, o lo que mi alma también, en ese susurro, que un poco lo hablaron el otro día con Luli y Brian, ese susurro del alma, ¿no? O sea, poder entender de que hay una voz más allá de lo que yo estoy pensando, ese diálogo interno que capaz le podemos decir, ¿no? Sí. Ese diálogo interno, exacto, ese come coco todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pará, hay una voz un poco más interna que obviamente me va a decir lo que es correcto, ¿no? O sea, lo que es correcto, lo que no es correcto, ¿no? Pero bueno, esa certeza en nuestro interior, ¿no? Uh-huh. O sea, esa verdad profunda. Bueno, entonces en esa atenta observación se puede ver también y se puede observar eso.
Está bueno, está bueno. Bueno, para los oyentes también, para todos, aplicándolo en este momento, eso está bueno. Esta radio está hecha justamente para eso, para que todos podamos ir integrando de a poco, ¿viste? Toda esta conciencia, ir abrazándola, ir metiéndola como, ¿viste? En el corazón, en la conciencia, poder empezar a observar qué pensamientos, qué diálogos pasan por el escenario de la conciencia y cómo lo vemos. Estamos condenando eso, porque también hablábamos de esto la vez pasada con la atenta observación. Está buenísimo, porque es sin condenar y sin justificar nada de lo observado. O sea que tenemos que estar todo el tiempo en una vigilancia, pero tenemos que ponernos servicio militar, ¿viste? Porque, y sí, porque si no la mente se desata. Sí, y ahí es cuando, claro, viene la acumulación, la carga emocional, la carga energética emocional. A eso lo dejamos estar, lo ponemos abajo de la alfombra, no lo enfrentamos por una falta de tolerancia, la verdad. Entonces eso arrastra dolores de cabeza, dolores de cuerpo. No es como que finalmente terminamos en un estado que digo, uy, ¿cómo llegué acá? ¿Por qué se me parte la cabeza? Y bueno,
obvio.
Tendrías que haber, ¿no?
Sí, metabolizado, obviamente, todo lo energético, ¿no? En algún punto.
Toda esa energía, ¿no?
Sí. O sea que los esenios eran maestros de, nada, de convivir quizás con la vida y aceptar los impactos emocionales, cardíacos, no sé, de todo tipo y orden que sucedían, ¿no? Qué difícil y a la vez qué esperanzador ese camino como para comenzar a trabajar. Digo, me preguntaba cuando venían conversando cuál era el propósito de esa comunidad, hacia dónde se dirigían, cuál era la naturaleza de ellos, ¿no? De cómo se comunicaban consigo mismos, cuál era su relación con el entorno,
Bien, un poco esto que decías también, Nacho, como estar muy atento a esas cargas que vamos acumulando, un poco se relaciona con la frase que trajimos para hoy, que es la simpleza, ¿no? Ellos eran muy simples también. Entonces, ¿cómo llevar eso al día de hoy? Un ejemplo concreto es esto, ¿no? Como tornarse transparente con la propia verdad. Como, bueno, a través de estar observándonos y aplicando esta atenta observación, esta simpleza, poder generar esa transparencia para poder decir, ah, mirá, en este momento me cargué con algo que no sabía, que no me di cuenta. Para poder después ir conscientemente a trabajar como con estas herramientas que ustedes dan y que damos en la radio, que podemos compartir para aplicarlas en el día de hoy y trabajar y poder como ir descargando o diluyendo estas cargas. Y un poco ese propósito que vos decías, Ana, tiene que ver con su comunidad. Como la palabra lo dice, vivían en una común unidad. Entonces, eso era muy importante porque estaban conscientes de una unidad común. Todos trabajaban para todos. Ellos en esa época no tenían esclavos. Era una comunidad que no tenía esclavos, donde la esclavitud también estaba muy a flor de piel y era algo que se utilizaba normalmente. Entonces, como propósito interno de los esenios para traer también hoy a nuestro día a día, era el compartir. Totalmente. Era el dar. ¿Cómo estar unidos comúnmente, ¿no? También que esto se asocia al programa anterior, a la conciencia del amor, ¿no? Ellos eran muy, eran baluartes de su comunidad, el amor al otro. Todos trabajaban para su propia comunidad.
Sí, totalmente. Bueno, ellos se basaban en el arte de la paz, un poco era ese su propósito también, ¿no? Y dentro de la comunidad, bueno, ¿cómo traerlo a hoy día, ¿no? Sí. La comunidad, lo que es en el pasado, bueno, trabajaban en comunidad y ellos vivían en comunidad. Pero bueno, ¿cómo traerlo hoy día a nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo aplicarlo hoy? Creo que es fundamental poder llevar a cabo como estas herramientas que nos dejaron los esenios y parte de las claves también que hoy fuimos diciendo, haciéndole la analogía con, qué sé yo, con gente que uno tiene alrededor, ¿no? Con el entorno, con lo que puedes compartir con amigos, con, uh-huh, o sea, con las amistades, con el laburo, bueno, en la familia, por sobre todas las cosas.
Primer entorno, ¿no? El entorno más cercano.
Entorno, exactamente. Entonces, creo que eso es fundamental para poder, digamos, ellos se basaban mucho en lo que era la amabilidad, trabajaban mucho en lo que es la conciencia del amor, ¿no? Por sobre todas las cosas, o sea, todo lo hacían con amor, con respeto, con esa amabilidad, con ese, también con ese nivel de compasión, ¿no? También un poco como hablaban un poquito de San Francisco de Asís el, sí, otro día, ¿no? Uh-huh. O sea, como también se basaban mucho en esto de poder dar al otro y servir al otro desde algo que tal vez del otro lado no viene lo mismo, ¿no? Pero bueno, dar sin, o sea, sin querer recibir, ¿no? En algún punto.
Bueno, habíamos hablado de la actitud del amado también.
Sí,
en el programa.
Claro, bueno.
Tiene que ver con eso, me parece.
Exactamente, exactamente.
Sí, está muy ligado a eso. A esa actitud de amante. Uh-huh. Digo, ¿podemos ser amantes todo el día? Digo, no, imaginémonos poder llegar a esa ejecución del dar constante, uh-huh, sin esperar recibir. Uh-huh. Y esto que bien decían del entorno, digo, la familia, sí, cómo uno siempre en la vida cotidiana afuera, hay un montón de problemas, ¿no? Hay un montón de problemas externos que van condicionando la realidad. Sí. Pero digo, bueno, ¿cuál es nuestra actitud interior para, uh-huh, afrontar esa realidad? ¿Cuál es nuestro amor? ¿Cuál es nuestra actitud de dadores, ¿no? Uh-huh. Ir dando ese amor, uh-huh, en la familia, que es nuestro primer entorno, en nuestras amistades. Uh-huh. No sé, en situaciones cotidianas como ir al supermercado, uh-huh, andar en el auto, por la calle, ¿no? Digo, exacto, pasa, a uno le tocan bocina y inmediatamente, si perdemos la atenta observación, nos vamos a, como bien decías vos, Nacho, nos vamos a dejar llevar por esos pensamientos, uh-huh, y vamos a tener reacciones o actitudes, obvio, que no están alineadas, uh-huh, a ese susurro del alma, a la verdad que se nos es revelada en nuestra alma.
Uh-huh. Exactamente.
Claro, ¿sabes? Bueno, ahí lo de los cuerpos, ¿no? Me venía esto, sí, que habían dicho del cuerpo mental, el cuerpo físico, como toda esa integridad en la propuesta de ellos, que si bien fui entendiendo como que tiene que ver con la salud, bueno, claro, qué importante integrar todo eso y entender hoy, como, no sé, creo que como que me está cayendo la ficha de decir, claro, si yo estoy pensando mal, si tengo un pensamiento negativo, estoy auto boicoteando mi salud mental, ¿no? Pero aclaración importante, no estamos hablando de la salud mental,
no,
de que cuál
no,
trata
no,
la
no,
salud
no,
medicinal, que debe irse a un consultorio con un psicólogo, un psiquiatra, etcétera. No estamos hablando de ese tipo de medicina tradicional, sino que estamos haciendo referencia a, por supuesto, una salud que responde más a la vida espiritual, que responde más a la conexión entre la vida del alma y de la personalidad, que esto también lo habíamos hablado la vez anterior, que, bueno, justamente Alice Bailey es una gran escritora, y bueno, ella escribió muchísimos libros que fueron dictados, ¿no?, por maestros de sabiduría, que en una simple frase dice que las enfermedades son parte de la inhibición de la vida del alma, uh-huh, ¿no? Estamos parados como en esa forma de pensar y de creer que esto sería la salud integral. Entonces ahí decía, bueno, okay, si estoy pensando mal, si tengo un pensamiento negativo, estoy boicoteando mi propia salud mental. Si estoy, exacto, haciendo algo que de pronto no me genera felicidad, o quizás hasta en algún punto decir, bueno, si no estoy compartiendo, si es quizás un acto 100% egoísta y tengo más actos egoístas,
claro,
que actos,
exacto,
desinteresados,
sí, por supuesto,
como ahí observar y decir, sin condenar y justificar, pero digo, comprender también en nuestro balance interno cuánto estamos dando y cuánto pensamos en nosotros mismos, uh-huh, ¿no? Cuántas acciones hacemos por genuino desinterés y cuántas otras quizás por nada, por, bueno, lo que hablábamos el otro día, uh-huh, por ego, por autocentramiento,
obvio,
por impacto emocional.
Exactamente.
No sé.
Uh-huh. Sí, algo que me venía un poquito era como esto de, también trabajaban un poco con lo de la causa y el efecto. Que obviamente, bueno, voy a plantear algo.
Venga,
a ver,
venga.
Sí, por favor.
Venga, sí.
A ver.
Ejemplos de la vida cotidiana.
De la vida, ¿no?
Está bueno, está
que son
bueno.
Son experiencias, sirven para aprender y aprender de uno mismo, ¿no?
Está
también
bueno.
Reírse de sus propios defectos y generar esa modestia que tanto tenían los esenios para consigo.
Sí,
exactamente.
Bueno, nosotros un poco estuvieron hablando de los subplanos emocionales. Y sí, bueno, nada, obviamente, bueno, tenés la pasión, tenés la sensualidad, el sentimiento, bueno, vida anímica, bueno, y después va subiendo, ¿no? Obviamente esos subplanos. Bueno, nosotros nos caracterizamos un poco por ser más del sentimiento. Uh-huh. ¿Y qué significa eso, no? También que sentimos por demás, muchas veces, sentimos por demás. Entonces,
en exceso de sentir.
Para quienes todos se sientan identificados con ustedes, ¿no? Está buenísimo. Exacto. Porque digo, hay gente que es igual que yo. Digo, claro. Que está al otro lado, dice, a mí me pasa igual.
Exacto. Y sí, es como, bueno, que todos buenísimo. Tenemos un poquito de todo, sí, también, ¿no? Como que tenemos diferentes etapas.
Pero uno soy hundo, capaz más.
Claro, uno tiene una tendencia, pero sin embargo podemos tender a ir a otros sentires y otras formas de, y más intensas o menos intensas de sentir.
Totalmente. Si quieren más profundización acerca de cada uno de los subplanos emocionales, síganos en redes sociales, porque en nuestro canal van a tener cada una de las profundizaciones, para no explayarnos acá, porque si no nos vamos. Y no.
Hay que hacer otro programa.
Mucha data.
Hay que hacer otro programa. A las 8, pero Jiménez.
Mucha data. Bueno, y entonces ahí.
Bueno, un sí, poco bien. Esto, ¿no? Como el sentir por demás, ¿no? O resentirse por demás.
¡Ay!
Resentirse, ¿no?
¿Qué
en algún
tema?
Punto. Temón. Entonces, en algún punto, esos, vamos a hablar del defecto un poco del sentimiento. Uh-huh. Ese resentimiento, ¿no? Cuando pasan capaz ciertas cosas que no nos gustan. Uh-huh. Y obviamente va quedando como la energía, nosotros le decimos como en el back, con Luqui, o sea, un poco en el back, ¿no? Van quedando esas energías cargadas, uh-huh, esas cargas invisibles.
Como una mochilita invisible, como que de una pronto mochilita va con vos para todos lados.
Exactamente, claro. Exactamente. Que bueno, no tampoco es profundizada en la atenta observación, porque si uno no tiene, o sea, si uno está en atenta observación, las puede observar y captar antes de que entren y que exacto, queden, ¿no? Pero bueno, como tal vez las dejaste pasar o no te diste cuenta, o bueno, o hay un montón de cosas que pasan, ¿no? Pero bueno, ese resentimiento empieza a cargar esa mochila, y bueno, obviamente son cargas que empiezan a hacerte mal físicamente también, ¿no? O sea, como claro, que ese resentimiento empieza a cargar dentro de uno, y obviamente las causas, hay que ir a ese back, a buscar ese hilito que empezó con todo esto, uh-huh, para después curar ese efecto, ¿no? O sea, pero bueno, en realidad hay que encontrarlo antes para que el efecto sea dado. O sea, digo, como encontrar esa causa para que el efecto, ponele, dígase, una enfermedad en el cuerpo físico, sí, no se manifieste, ¿no? O sea,
claro,
eso, como claro, algo...
Perdón, puede ser inhibido desde el mundo de las causas. Claro. O sea, pueda ir a ese origen, uh-huh, para que no se expanda y se termine viendo como un efecto. Bueno, nosotros también en nuestra pareja lo que hacemos cotidianamente es obviamente trabajar sobre la modestia y sobre la aceptación, ¿no? Uh-huh. Porque si no, digo, también si no estamos en constante observación y no somos modestos ante nuestras propias verdades, esas cargas o esos resentimientos van a quedar ahí. Y la pregunta del millón, ¿cómo elimino esos resentimientos, ¿no? Uh-huh. O sea, esto de ir al mundo de las causas, ver posiblemente qué me cargó, para poder después, de manera consciente y con las herramientas que tenemos, poder arrepentirnos por habernos cargado, uh-huh, de esa forma, porque fue totalmente inconsciente, y poder acceder al mundo del perdón, uh-huh, para poder perdonar y empezar a diluir esas cargas y comprendernos. Digo, no somos seres humanos que estamos trabajando por conocernos, por aprender, y digo, y si estamos escuchándonos atentamente, uh-huh, nuestro susurro del alma, nuestro corazón, uh-huh, si podemos permanecer en esa frecuencia cardíaca, obviamente vamos a querer lo mejor para la otra persona. Uh-huh. Lo mejor para nuestro entorno.
Uh-huh. Ahora, es impresionante cómo todos tenemos que generar una apertura cardíaca para esto, porque hay que generar un intermitamiento, ¿viste? Siento que hay que generar un intermitamiento para tomar conciencia de toda esta información que estamos recibiendo, de cómo también la energía va recorriendo la conciencia, ¿no? Diferentes líneas de pensamientos, qué rutas nos pueden llevar hacia el mejor destino, construye tu destino, ¿no? Ese río que golpea en sus orillas buscando su salida eterna, uh-huh, hacia el mar, que veníamos hablando. Entonces me parece que es tiempo como de metabolizar, ¿viste? Como, uh-huh, metabolizar la formación, que también esto no, porque esto nos da formación para que cada uno desde nuestro lugar como decías vos, Luqui, en el trabajo, ¿no? En el supermercado, en los lugares más cotidianos donde frecuentamos, poder aplicarlo ahí, ¿viste? Poder ser conscientes en ese momento, porque en esos momentos es donde podemos encontrar el contraste de lo que soñamos para nuestra vida, porque el sistema de alguna manera influye para que nuestra frecuencia disminuya, se reduzca. Entonces tenemos que trabajar con todas estas herramientas y estas claves para poder ingresar en otra realidad, que nuestros ojos cambien. Los ojos son las ventanas de nuestra alma, de nuestro corazón. Uh-huh. ¿Sí? Ahí está la embajada del alma, en nuestro corazón. Entonces frenemos a tomar conciencia. Es como que tenemos que generar como esa recapacitación, siento, ¿viste? Uh-huh. Porque hay que encarnar esta realidad y poder aprender por contraste en todas las cosas malas que quizás consideramos que vivimos, bueno, poder transformarlas en algo positivo, elevarlas a otro nivel de nuestra conciencia donde el amor pueda ser como un respaldo, ¿no? Como un sostén que nos diga, es por acá.
O sea, en este momento, ¿no?
En este momento.
O sea, ahora, en este mismo momento, quienes nos están escuchando y uh-huh. nosotros mismos también podemos sanarnos, ¿no? Reflexionando acerca de todos estos temas y sobre todo este paso que venían compartiendo los chicos de, bueno, reconocer primero qué fue lo que me cargó, con qué me enojé, qué me pasó. No importa si fue hace 5 minutos, fue hace 1 hora, fue hace 3 años. Lo importante es que lo veas. Exacto. Y si podés tener la modestia para darte cuenta de con qué cosas te enojaste hace 1 minuto, hace 5 meses o hace 3 años o más, no importa, es un ejemplo, uh-huh. Como la oportunidad de decir, bueno, okay, ahí me enojé, hoy reconozco eso y me arrepiento. Qué importante el arrepentirnos para poder realmente perdonarnos y sanar. Y que esto sea una propuesta de que esto nos sane, que el darse cuenta, ¿no? El darnos cuenta de esa carga que quedó hace un tiempo atrás nos empiece a sanar y nos conecte con la frecuencia del perdón, con la frecuencia que nosotros tenemos que ofrecer primero desde la modestia para conectar con, no sé, como que el otro día los chicos compartían que una de las expresiones del amor es el perdón y la otra es el agradecimiento, ¿no? Entre tantas otras. Uh-huh. Pero la importancia de poder arribar a esa frecuencia que es del corazón, que si no hay un trabajo previo antes, es como casi imposible llegar. Podemos saberlo quizá como, bueno, tengo que perdonar, sí, pero como que adentro estoy, bueno, esto que también decían de las cargas, ¿no? Uh-huh. O sea, de las cargas inconscientes que tenemos, invisibles, que son esas mochilitas. Y bueno, como qué importante esto de aprovechar hoy este momento en este espacio que nos estés escuchando, sea en vivo o en otro momento, cuando sea que te llegue esta información, tomar el espacio para llevarlo hacia adentro y reconocer, recapacitar y autoperdonarnos.
Exactamente. Bueno, a ver, porque esto me hace pensar en la unidad, ¿no? Me hace pensar en la unidad. Uh-huh. Entonces, es como que me lleva también a que tomar conciencia de esto es parte del mundo de la sincronicidad, ¿no? Uh-huh. Del mundo de las coincidencias con significado, que significan una... como un ligamiento de una línea de pensamiento con otra, y que eso va subiendo, elevando la frecuencia, pudiendo siempre estar un nivel más alto de búsqueda en cuanto a la profundidad de nosotros mismos. Y eso nos lleva, me lleva también a esto de los eseños, ¿no? Porque me parece re importante poder meternos en ese mundo en relación a que, bueno, que, o sea, qué métodos usaban como para poder también conectar con esta realidad, uh-huh. poder llevar a cabo la sanación a través del trabajo
no
interno.
No estar resentido todo el día.
Claro.
O sea,
ni hablar de que la recapacitación, el arrepentimiento y todo esto que hablamos, la honestidad, bueno, es todos los valores que fueron diciendo, es como que obviamente aportan y hacen a eso, pero hay algo más grande, me parece, ¿no?
Obvio, y sí, totalmente. Bueno, los esenios tenían una estrecha relación con la naturaleza, ¿no? O sea, digamos, todo se basaba a través de la naturaleza. Bueno, obviamente ellos creían y estaban muy conectados con la Gran Madre, con Gaia, con la Pachamama, distintos nombres que se le da a la Gran Madre, ¿no? Uh-huh. Y bueno, obviamente ellos se basaban y valoraban por sobre todas las cosas... el reino angélico, que bueno, después lo vamos a ir más en profundidad, Pero bueno, ellos se basaban en los cuatro elementos, ellos estaban muy en conexión con los cuatro elementos de la naturaleza, como el agua, como la tierra, como el aire y el fuego. Entonces ellos todo el tiempo se referían, mismo tienen frases con respecto a cada uno de sus ángeles, digamos, a los ángeles que ellos, digamos, le pedían. Y obviamente valoraban totalmente la naturaleza en sí, ¿no? O sea, esa conexión estrecha también es poder escuchar el mensaje que nos da la Gran Madre a través de las sincronicidades de la vida, que es el lenguaje de la naturaleza, ¿no? O sea, ese lenguaje de la naturaleza que capaz en ese momento era viajar a la velocidad de la vida. Capaz no estaba este nombre de la sincronicidad,
claro,
¿no? Pero bueno, ellos viajar a la velocidad de la vida era poder tener un lenguaje de, o sea, primero, bueno, estar totalmente abiertos a esa intuición y a esa modestia y a esa flexibilidad de poder sentir y decodificar el mensaje que traía la Gran Madre, ¿no? O sea, o cuál era su destino, ¿no? O sea, o tomar correctas decisiones. Bueno.
Tomar conciencia de su misión en la vida.
Sí.
Profundo también, ¿no? Pero sí, como decía Dai, como decían ustedes, también esta conexión que tenían con la naturaleza, y la naturaleza con las sincronicidades y cómo todo se va ligando, como decías, Nacho, también esta unidad y cómo, cuál es el lenguaje del corazón, ¿no? Que también lo nombraron en el programa pasado, que es la intuición. Entonces, cómo captar esas sincronicidades, esas coincidencias con significado que van revelando verdades y que van como armando, ¿no?, nuestro camino, nuestro sendero. Eso, a su vez, está muy conectado con el corazón, obviamente. Poder permanecer en ese estado cardíaco de agradecimiento. Como bien decía Dai recién, estaban conectados con los elementos, con la naturaleza en sí misma, con los reinos, ¿no? Tenemos el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, el reino humano, y hay un quinto reino, que es el reino angélico, y ellos agradecían a los elementos y los llamaban como ángeles del fuego, ángel del aire, ángel del agua y ángel de la tierra. Agradecían a esa conciencia de esos elementos. Desde
como que
ese
cumplían
lugar.
Cumplían un rol, digamos, importante.
Exacto. O sea, eran quien el agua quien los purificaba, quien los les hacía su sed, la tierra quien los acobijaba, el fuego, la luz solar quien otorgaba la vida, ¿no? El aire, como hay una frase muy linda en el libro de Édouard Jouret de Jesús y los Esenios, que dice: Jesús estaba en el acto de respirar, ¿no? Algo tan simple, por eso también nuestra frase, como en la simpleza de la vida, ¿no? Un acto tan simple e involuntario, porque es involuntario el acto de respirar. Jesús se refiere al aire o al ángel del aire como agradece porque es el ángel del aire quien penetra en él, no es él quien toma el aire. Imagínense
la actitud, ya
esa actitud de modestia y agradecimiento. Y como bien decían, el agradecimiento llave del corazón. Entonces, eso es parte también de poder, bueno, traerlo hoy en día a nuestra vida cotidiana.
Sí. Qué lindo, qué lindo.
Bueno, ellos no tenían, perdón.
No, dale, dale.
No, pero ellos no tenían una religión, digamos, de manera externa, ¿no? Sino su religión principal era la naturaleza, ese religar dentro de uno la propia naturaleza.
La conexión con el alma,
Una conexión con el alma, exactamente.
Claro, qué como bueno, que todo lo que es afuera es adentro, ¿no? O sea, eso 100% aplicado, 100%. Como las leyes
seguro.
De Kybalión.
Sí, exactamente.
Como todo. Que es un punto también de volviendo a la unidad, ¿no? De origen común. Digo, ¿no? Todas estas grandes sabidurías o enseñanzas que se fueron compartiendo, como también era su misión poder servir al mundo, poder servir, poder compartir de esto, ¿no? Todas, digamos, en algún origen tienen la verdad que es todo va a ser revelado desde adentro hacia afuera, ¿no? Ellos decían también en el libro de Jouret, decía que las revelaciones en los esenios eran otorgadas desde adentro hacia afuera. No podía uno venir y decirte, bueno, vos vas a hacer esto, lo otro, ¿no?
Claro.
Sino que a través de su conocimiento y de su observación y su profundidad y conexión con esa verdad.
Sus dones.
Sí. Su verdad del alma, digo, ¿no? Esa modestia y esa, para llegar a la humildad, se le eran revelada como esa misión, ese destino.
Si se le enseña algo a un hombre, jamás lo aprenderá. Me vino esa frase.
Qué lindo.
Que en un punto es claro, porque en realidad uno tiene que conocerse a uno mismo. uno tiene que conectar con
uno mismo,
con
su
con
propia,
la esencia.
Exacto, ¿no? Mm. Como su propia sabiduría, que es esto, ¿no? El filtro, el conocimiento, ¿no? Que sería el café, cómo pasa el filtro y cómo filtra también la sabiduría y cómo es ese café, ¿no? Qué calidad tiene ese café, ¿no? Internamente, llevándolo en analogía adentro nuestro. Por eso me pareció maravillosa esa frase con esto que
decías.
Bueno,
eso es sabiduría, ¿no? También. O sea, pasarlo a través de la experiencia en algún punto. Uh-huh. O sea, pasarlo a través de la experiencia en uno mismo, ¿no? O sea, como... así que, bueno, eso es sumamente importante
el
también.
Conocimiento, el conocimiento, ¿no? El conocimiento hecho experiencia.
Experiencia y, bueno, con la conciencia del amor, ¿no?
Uh-huh. Bueno, tenemos una pregunta... Tremenda,
no
sé, porque,
bueno,
porque no, porque tiene, no voy a decir preguntas capciosas hoy no.
Capciosas.
Pero sí, bueno, veníamos hablando, ¿no? Vos venías hablando y lo mencionaron a Jesús, ¿no? Al Cristo.
Sí, esta, sí, me quedé maquinando con eso.
No,
también.
Porque, a ver, es el mayor ejemplo de la humanidad, ¿sí? Tenemos que verlo de esta manera, partiendo desde una base, ¿sí? Es mucho más que eso, es... enormemente mucho más que eso. Entonces hay que prestar mucha atención para quien esté escuchando esto, verlo como un ejemplo de vida. Tenemos que ver esto como un ejemplo de vida y saber qué proceso pasó, ¿no? Qué tuvo que transitar, cómo fue su camino o parte de su camino, para poder entender analógicamente y tomar los equivalentes de agarrar su 10 y hacer nuestro 0 en base al ejemplo que nos legó y esa célula crística que en un parte todo está en nuestros corazones, ¿no? De alguna manera, porque cuando amamos, bueno, estamos practicando lo que nos enseñó. Entonces, ¿qué relación tenían los esenios con Jesús?
Con Jesús.
Wow.
Wow.
Bueno, qué interesante, ¿no?
Bueno, primero decir que eran contemporáneos también, ¿no? Porque, bueno, obviamente los esenios surgieron antes de Cristo. Pero bueno, obviamente sus comunidades siguieron su legado y bueno, fueron antecesores y ayudaron a Jesús en todo lo que fue el entrenamiento y la preparación para poder tolerar lo que se le venía después, ¿no? O sea, todo, o sea, la preparación fundamental para ser adumbrado.
¿Para qué? ¿Adumbrado o alumbrado?
Adumbrado, con D.
Adum atentis, señor espectador y oyente.
Bueno, vamos a explicar
a ver,
un poco
cómo
eso
es
también,
eso.
Pero algo importante de los esenios fueron la escuela de vida de Jesús. Digo, Jesús es como esto que decías, Nacho, bien, para poder tomarlo como ejemplo. Para poder tomarlo como ejemplo y poder traerlo a la vida de uno, ¿no? Salvando las distancias, obviamente. Pero digo, como él como humano... ¿Cómo, digamos, los esenios fueron los que lo formaron y lo entrenaron para esto que bien decía Dai, poder recibir un adumbramiento, ¿no? Que iba a ser más tarde Jesucristo. Poder recibir en un humano el adumbramiento del Cristo, que, para que lo entendamos, vamos a hacer un ejemplo más didáctico con cosas, como hablábamos recién, de los reinos, ¿no? Imagínense que nosotros estamos en el reino humano y nuestra conciencia tiene que entrar en el reino animal. O sea, vamos a descender un reino de evolución. Entonces nosotros como la conciencia que vamos a ingresar en un reino inferior, vamos a elegir el animal, vamos a poner en el caso de los perros, por ejemplo, al perro más evolucionado. Entonces imaginen todo lo que el perro debería haber trabajado internamente, principalmente, para poder recibir una conciencia de ese nivel, de ese grado. Entonces un poco... era ese la misión o enseñanza que los esenios le daban a Jesús. Era poder iniciar a Jesús.
Claro.
Para poder recibir
ese voltaje.
Al Cristo. Ese voltaje, esa energía.
Ese nivel de voltaje, ese nivel de frecuencia. Bueno, obviamente.
Para decir lo que justamente vos decías, Nacho, sembrar en el corazón de toda la humanidad su célula crística. Traer el amor, traer esos valores tan importantes, ¿no? Esas verdades absolutas que es amados los unos a los otros, ¿no? Digo, un hombre que pudo ser ejemplo de vida y lograr encarnar un ángel, una entidad de otro reino.
Claro, tremendo. Sí. Es como que era una escuela de embajadores. Se me viene como, o sea,
con esto que están contando, no sé, lo del adumbramiento, como para ir clarificando, y digo, me vuela la cabeza, y me imagino que las personas que están escuchando también, porque primero que esto en el colegio nunca nos lo enseñaron, no se sabe de dónde sale todo esto, está buenísimo, y digo, que, claro, como, a ver, la importancia y el rol de los esenios como escuela de embajadores, porque bueno, el más conocido es Jesús, ¿no? Pero digo, ¿a cuántos más habrán preparado o seguirán preparando? No lo sé, porque... Sí.
Bueno, tenemos a Buda de antesala.
Claro, también. Bueno, eso sí, bueno.
No, un ejemplo que, bueno, que lo fuimos hablando, que fue quien legó la inteligencia activa también, y después vino el Cristo, de alguna manera, a... hacer este
como
legado.
Maestros.
Exactamente, como maestros.
Sí, como maestros, sí. No sé cómo habrá sido el adumbramiento del Buda. Eso ahí no lo sé. Capaz podemos preguntarle a los siguientes invitados.
Sí,
hay que meterse. Tenemos ahí unos yoguis que van a venir,
sí,
capaz.
Muy bueno.
¿No?
No, hay que ir metiéndose, por supuesto. Es mucha data para metabolizar.
Sí.
Pero bueno,
sí,
sabemos que un poco el proceso fue así en cuanto a lo que uno puede hoy internalizar y aplicar.
Sí, totalmente. Creo que esto, con respecto a los cinco reinos de la naturaleza, uno obviamente tiene conocimiento de cuatro nada más, de cuatro reinos de la naturaleza, y obviamente entender que cada reino va evolucionando. O sea, debe de transformarse, ¿no? Exacto. Y debe de evolucionar. Entonces, en algún punto también es poder entender que el ser humano tiene la condición de evolucionar, puede transformarse y puede llegar a ese reino angélico, que es un poco lo que nos dio el ejemplo el Maestro Jesús, ¿no? En ese caso de bueno, ser adumbrado y poder tolerar de manera emocional ese nivel de luminosidad, digo, qué sé yo, si aparece un ser como el Cristo adelante de uno, yo creo que uno no hasta se puede llegar a cegar, ¿no? En algún punto por el nivel de luz y de voltaje que tiene, ¿no? Obviamente
a paralizar,
un ser,
¿no? Completamente.
Exactamente, totalmente. Entonces, comprender que también hay un reino angélico que también está totalmente respaldándonos todo el tiempo. Está todo el tiempo de manera invisible, ¿no? Por supuesto, pero nos están ayudando todo el tiempo y es parte de la sincronicidad, ¿no? También como escuchar ese mensaje que nos da la vida, que también termina siendo el reino angélico que nos está ayudando en algún punto también, ¿no?
Confiar en esas fuerzas invisibles,
¿no? En esas fuerzas invisibles.
Digo, qué importante de la confianza, la fe, ¿no? Trabajar sobre esa confianza en el mundo invisible, como dice... lo esencial es invisible a los ojos, ¿no?
El principito.
Esa importancia de confiar en esa, en la fuerza invisible que está más allá de lo que uno puede ver, ¿no? Que un poco también lo que hacían los esenios era unir esa ciencia con la espiritualidad, unir el mundo visible con lo invisible, que es un poco a través de cómo trabajar y este deber que tenemos como humanidad de evolucionar, como seres individuales, ¿no? Seres individuales que vivimos en relación. Vivimos en relación, entonces creo que un sagrado deber es evolucionar, transformarnos y poder hacer realmente un mundo mejor. Poner nuestro grano de arena, ¿no?
Poner
nuestro grano de arena para poder compartir lo que uno aprende, compartir lo que uno va viviendo, tanto los defectos como las virtudes. Pero digo, bueno, confiar en esas fuerzas, confiar en que el amor está, confiar en que si nos arrepentimos y perdonamos y todo va a estar dado, ¿no? Hay fuerzas como esto que dicen del amor, del reino angélico que nos amparan.
Sí. No, bueno, es tremendo.
Es tremendo.
O sea, estamos hablando de unidad. Porque es como que se me viene como sintetizando eso, todo esto que acaban de decir, ¿no? Como la unidad. Y también me lleva... algo importante porque hace poco, porque uno, viste, como que los procesos que vivimos como naciones, como el mundo, ¿no? Como la humanidad misma, pero bueno, esta vez no, en el 2022 nos tocó vivir a nosotros un gran voltaje, ¿no? Porque una gran oportunidad de poder calificar en otro nivel y tiene que ver con 5 millones de personas rompiendo, o sea, un dato histórico total. 5 millones de personas juntas, unidas, festejando por una misma causa que tiene que ver con, bueno, esto, ¿no? La representación de un equipo que muestra fortaleza, que muestra unidad, que muestra que no hay fracasos, sino aprendizaje, que no hay que separarse y dividirse y generar como esos esa división que nos lleva justamente a las naciones, nos lleva a generar fronteras, nos lleva, ¿no? Y nosotros pudimos vivir una frecuencia y una oportunidad para tomar el aprendizaje como el mundial, ¿no? Como
tremendo.
Conciencia de unidad. ¿No? Conciencia de unidad.
Importante.
De unidad.
Vino una enseñanza a través de un deporte, digo, donde uno menos lo espera. Uh-huh. Que creo que todos nos sentimos unidos, como bien decías vos, en un momento de difícil para un país, para una nación, pero que sí revela. De hecho, hay un video muy lindo, si quieren ver en redes. Está
en ERX.
Lo podemos buscar ahí.
Lo podemos buscar ahí.
Lo pasamos a Jime, así nos lo comparte. Pero...
¿Y lo comparte ahí, Jime?
Sí.
Que también es una visión muy reveladora acerca de esta unidad que decías vos, ¿no? Que pudimos vivir. Y también, digo, ¿por qué no soñar? ¿Por qué no esto que nos invite a soñar y decir como, bueno, miren, por un momento, por un instante, digo, Argentina fue... un faro de luz, un faro de unidad, un faro de ver que las divisiones, como vos decías,
no había divisiones,
se caían, ¿no?
Sí, ni religiosas, ni de partidos, ni de
exactamente.
Nada.
Es, o sea, como de
ni
la...
de razas, ni de nada. O sea, simplemente
es como que de la dualidad pasamos a un número tres, ¿no?
Sí,
que habíamos hablado de la atenta observación que nos lleva también a esa realidad, ¿no? De pasar de la dualidad de la mente, River, Boca, blanco, negro, ¿viste? Lindo, sí, sí. Feo, toda esa dualidad que nos sujeta a una frecuencia,
sí.
Exacto, nos lleva a una frecuencia, y esto fue como una oportunidad muy, muy grosa para poder uno entender cómo es la unidad en una expresión más grande de lo
masiva.
Que nosotros...
Sí,
exacto.
Como una semillita de esto que decían hoy, de la célula crística en el inconsciente colectivo de Argentina, ¿no? Y por supuesto que se repliegue y se replique a todo el mundo, no es por
exacto.
Ser nacionalistas, no vamos por ese palo,
no,
sino
no.
Que es tomar un ejemplo de un evento que realmente fue masivo, que es, no sé cuántos millones de personas estuvieron, bueno, en el Obelisco, en Buenos Aires, en todas las provincias, pero digo, ese sentimiento, ese espacio... de tiempo en el que no importaba nada más que haber salido a festejar la unidad, ¿no? Cuánta esperanza y qué frecuencia distinta. Quizás no había, no sé, hemos visto un montón de videitos virales y un Boca-River abrazado, o sea, donde ya las fronteras que supuestamente existían no están. Entonces, qué mundo de tanta ilusión vivimos, ¿no? Y a la vez, bueno, el desafío de vivir en este mundo... tan materialista, occidental, más bien, no importa en dónde estemos, pero digo, más materialista, superficial, capitalino, que tiene una carga y una sobrecarga que nos aplasta y a la vez, bueno, la fortaleza interior para saber que la meditación, como proponen los esenios, es siempre la autoobservación y de ahí para poder conectar como cada vez más adentro en uno y poder encontrar esto que decían hoy también, la revelación de que en realidad todos somos uno.
Exacto.
¿No? De intuir
exacto.
Esa unidad.
Y sí. No sé, un poco me hacías ver también qué pasaría si todo el mundo, si de manera planetaria se generara esta unidad. O sea, ¿dónde estaríamos los seres humanos, ¿no? O sea, ¿en qué nivel de frecuencia? Y también, no sé, basándonos también en que nuestros pensamientos en algún punto terminan siendo algo que pegan arriba, ¿no? O sea, que ¿qué pasa con la atmósfera psíquica de la Tierra, ¿no? O sea, se purificaría totalmente.
Eso es un temón.
O sea, como, digamos, se limpiaría totalmente esa negatividad o esa oscuridad, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, ¿a dónde iríamos a parar, ¿no? Como seres humanos, ¿no? En esta evolución, porque termina siendo un proceso evolutivo del ser humano.
¿Sabes qué? Me gustaría hacer una aclaración con esto, porque está buenísimo. ¿Cómo podemos ver analógicamente esto para que también quien está viendo que lo entienda,
sí.
¿No? Porque imagínate un dolor de cabeza. ¿Qué genera un dolor de cabeza? La cantidad de pensamientos que tenés por segundo. Y no observar esos pensamientos. No trabajar sobre eso, sobre las causas que decíamos hoy. Y poder dar vuelta a esa realidad. Entonces, imagínate que el mundo es tu cabeza. Imagínate que es tu conciencia.
Si
la llenamos de diálogo.
Es un micro macro,
¿no?
Digamos. ¿No?
Si la llenamos. Como dice el Kibalión.
Exactamente.
Sí, tremendo.
Si lo llenamos. Imagínate cada persona del mundo pensando mal. Listo.
Tremendo.
Claro.
¿Sabes qué, Nacho?
Súper contento.
Para eso hay un ejemplo muy lindo que hacen una investigación que lo pueden googlear hoy, o lo van a encontrar. Es un ejercicio que realizan poniendo plantas y canteros, uh-huh. siembran al lado de dos routers. O sea, lo que sería un router, para hacer la analogía, un ejemplo concreto con la vida, es nuestros pensamientos. Digo, si vamos más en profundidad también, digo, con la parte de la ciencia, nuestros pensamientos son energía, ¿no? Y esa energía tiene un campo electromagnético. Ese campo electromagnético lo podríamos interpretar como la atmósfera de nuestros propios pensamientos.
Exacto.
Y cómo eso se interrelaciona, ¿no? Uh-huh. Hoy hablando de sociedades hiperconectadas a través de las redes sociales, por ejemplo. Que nuestros pensamientos no están conectados con los del otro. Digo, ¿no? Nuestras actitudes, nuestras cosas diarias. Entonces, bueno, este ejemplo muy lindo que hacen es poner un router que digamos, emana frecuencias, emana energía, y apagado y uno encendido. Y obviamente da por resultado que donde está el router apagado, las plantas crecen.
Exacto.
Donde está el router encendido, las plantas les dificulta su crecimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Es como, ¿cuál es la polaridad de nuestros pensamientos? ¿Cómo hacemos para atraer en nuestro día a día, exacto, pensamientos positivos, pensamientos que construyan, pensamientos que bien impacten en la atmósfera psíquica planetaria? ¡Wow! Si lo vemos de esa manera, ¿qué responsabilidad tenemos como seres individuales de hacer evolucionar una humanidad?
Sí, reconociendo siempre nuestra base, ¿no? Como decir, bueno, estoy acá, estoy transmutando este pensamiento. No sé, el otro día Brian hizo un ejemplo que estuvo buenísimo. ¿Te acordás que era como, bueno, qué nos está pasando en este momento?
Ahora.
Ahora ya, ahora. que no lo quiero pisar, que no, que hablé mal, que me reí, que esto, perdón, mi amor, se me fue la cabeza para otra línea de pensamiento. Gente, quien me vio habrá visto que me reí en un momento. nada, y me quedé pensando, digo, che, pará. ¿Viste? Como,
no estoy,
y encima
agradezco tu honestidad, amigo.
Por supuesto, siempre. Entonces, digo, como Lucas hablaba y estaban contando, y yo digo, claro, en este momento que estamos en vivo en este programa, no estaría colaborando con la atmósfera psíquica.
Bueno, está bien.
Qué honestidad. Es que si no, es que no somos
transparencia.
Sino que estamos haciendo.
Transparencia.
Es como, bueno, perdón, oyentes, lo vieron en vivo, yo en un momento me reí. Bueno, la aclaración es esa. Simplemente decir, pedir perdón, me equivoqué, la mente se me torció, como a todos, ¿no? A mí se me tuerce también. Y decir, bueno, desde acá arranco. Ok, bueno, ya está, vieron, me aflojó, está bien, ya estoy menos tensa. No tensión interna, sino tensión externa, pero digo, qué importante en esos momentos, en el trabajo, con la pareja, en la relación, en cualquier momento, decir, che, perdón, pará, frenemos todo esto que decías hoy del intermitamiento. Bueno, pará, perdón, me equivoqué, acá te contesté mal, te dije esto, no te entendí.
Está buenísimo.
Porque muchas
Obvio.
Veces no nos entendemos.
Qué importancia.
No nos entendemos porque estamos en nuestro diálogo interno,
sí, sí.
¿No? Y es como que el otro te lo está compartiendo, te está diciendo, y quizás vos no estás escuchando, porque te estás escuchando más a vos mismo. Entonces, me reimpactaba esto que comparten de lo esenio, porque digo, bueno, cómo lo llevamos hoy a casa.
Exacto.
Y con esto que dijimos antes del video, de la unidad y de la frecuencia que vivimos en Argentina, uh-huh. y todos los que vivieron el mundial, como, bueno, cómo religar todo eso que está pasando hacia adentro y decir, bueno, pará, estoy acá, cómo me voy autoperdonando en ese proceso. Y aceptando las propias miserias y, bueno, como escalando para cada vez conectarme más o aspirar modestamente a conectar con la célula crística propia, ¿no? Y ahí me dan ganas de decirles gracias, chicos, gracias por esto, porque lo vieron en vivo.
Exacto. No, por favor,
una escena de la vida conyugal.
No, eres usted.
Qué importante, Ana, ¿no? Qué importante esto, remarcarlo y valorarlo. Obvio. Digo, porque uno... desde el ejemplo cotidiano en la vida, uno, hacerlo carne. Este ejemplo.
Exactamente.
Pues, ¿cuánto nos pasa? ¿Cuánto nos pasa? Y si estamos pensando en otra cosa, con la vorágine de la vida, del trabajo, del coso que voy, que vengo, que no llego.
Totalmente.
¿Cuánto tiempo perdemos? Y después, en este caso particular que contabas vos, y gracias por compartirlo, digo, capaz que uno se lo guarda porque se le pasó. Por estar desatento.
Y te quedas mal.
Te quedas mal, no sabes por qué. Y después, capaz,
sí.
Yo puedo decir, tratarlo mal a usted o a alguien que no tenía nada que ver. Entonces, también empezar a generar consideración por las otras personas, modestia para escuchar su reflejo, como bien decías vos. Así que, nada, súper importante para poder descongestionar, de sacar esas cargas y también. Erradicar ese paradigma en que si me vulnerabilizo, quedo indefenso.
Exacto.
Porque para vivir el amor, como bien también lo decían en el programa pasado, el amor es para valientes. No. Exacto. Hay que ser muy valientes para amar y para ser modesto y para pedir perdón y saber que está bien.
Exactamente.
Que eso bien afecta en la atmósfera chica planetaria.
Sí, obvio, obvio.
Bueno, voló el programa.
¡Ya estamos!
Estamos en hora, estamos en hora, yo no lo puedo creer, la verdad.
Nos
pero bueno, queremos agradecerles una vez más. Agradecerles ya esto para cerrar. Sí. Profundamente por estar acá.
Sí, muchas
Ya, bueno, dijimos hoy, son la segunda pareja que nosotros invitamos, lo sí. cual estamos agradecidos tanto a ustedes como también a Brian y Luli, que generan como una integridad entre partes que hacen también a una sola cosa, ¿no? Que habla de esta unidad.
Una
por eso,
una sanación.
Exactamente, hablando de sanación, justamente estamos haciendo eso, ¿no? Sanar. Y por eso, bueno, queremos ir despidiéndonos. Los esperamos el viernes que viene.
Sí.
Tenemos
el cierre es la semana que viene, nos van a ver por Mantra, pero ya les dejamos la invitación para que nos sigan por nuestras redes sociales, que también las compartimos hoy.
Exactamente.
Y vamos a seguir desde ese lugar, desde ese espacio de coaching evolutivo en YouTube y en Instagram, empezando a generar espacios de encuentros en vivo y de capítulos en vivo. Queremos agradecer a Radio Mantra por habernos recibido tan amorosamente. Y bueno.
Gracias a Jime ahí,
sí,
que lo deja
genial,
todo. Así que bueno, gracias a todos del otro lado y nos vemos el viernes que viene. Construye tu destino, dale.
Para comunicarte con el programa, puedes hacerlo al WhatsApp de Argentina, +54 911 2650-8145. Redes, canal de YouTube, Coaching Evolutivo, Instagram, Facebook y TikTok, coaching.evolutivo. Página web, www.coachingevolutivo.net.
Este programa
es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.